Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa llamado La Mano Peluda. Qué bueno que estás aquí, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 2193-5926. Ahí nos dices, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada. 55 2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Aunque los eclipses solares son eventos astronómicos bien comprendidos por la ciencia, a lo largo de la historia han surgido numerosos mitos y supersticiones asociados con ellos. En muchas culturas se creía que el eclipse solar era causado por un monstruo o un dios que devoraba el sol. Para evitar que el sol fuera consumido, las personas realizaban rituales como hacer ruido con tambores o incluso sacrificios. Según algunas creencias, los eclipses solares eran momentos propicios para recibir visiones, profecías o revelaciones divinas. Se pensaba que durante la ocultación del sol, los velos entre el mundo terrenal y el espiritual se volvían más delgados, permitiendo una mayor conexión con lo trascendental. Hoy vamos a platicar del eclipse 2024, entre la luz y la sombra, mitos y supersticiones.
¿Qué te parece? ¿Tendrá acaso un trasfondo bastante misterioso? ¿O simple y sencillamente se trata de un fenómeno de nuestra atmósfera, de nuestro entorno, del universo, que se presenta, pues, periódicamente? Pero en realidad hay algunas cosas que son afectadas por este tipo de eclipses. Vamos a platicar de eso y mucho más, por supuesto, aquí en nuestro programa. Y lo principal es escuchar todas tus historias, todas tus leyendas y narraciones que deseas compartir.
También vamos entonces con tus vivencias. Vamos a poner mucha atención para después también, si lo deseas, comentar.
Hola, Jenita y Nacho.
Hola.
Les habla Julieta de California. Bueno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quería contarles por ahí algo. Ayer estaba escuchando a alguien hablando de que vio un ser, como blanquizco, lo describió, pues le dio muchos detalles, ¿no? Que está, nos estaba narrando ahí de cómo le dijo que lo quería ver y lo vio tal, así frente y lo describió como alguien... como si hubiera sido un extraterrestre, algo así.
Uh-huh.
Bueno, yo les quería platicar de, en una ocasión, a mi hijo tenía unos alrededor de unos 12 años y en una ocasión estábamos ya dormidos, porque eso ya me lo contó después, y él dijo que él se había quedado tarde esa ocasión, no sé, 12, 11 de la noche, y él iba al baño. Y cuando iba al baño, dice que se encontró como a alguien que le pudo ver los pies, pero que eso, al momento que él lo vio, era todo iluminado. Así lo describe él. Era algo, un ser iluminado. O sea, era una luz radiante, todo iluminado. No sé qué podría haber sido eso, si ustedes me pueden decir... Si es algo que ustedes ya hayan escuchado de alguien más, como un extraterrestre o un ser divino, o qué creen que haya sido. Solamente le vio los pies, uh-huh. Porque iba agachado con su teléfono. Iba al baño y al momento de irse al baño chocó con eso. Y eso también a él le asustó, o sea... Los dos en el mismo momento como que brincaron, como que se saltaron de que, ay, como algo me encontré aquí, algo me topé con algo. Y él solamente le vio los pies y era algo como todo, como una luz, como que radiaba luz. O sea, era como él lo describió. O sea, no era blanco, era algo luminoso.
Okay.
Y bueno, fue una cosa de instantánea, pues así de... En el momento, no, él no pudo parar a mirar con detalle ni nada, simplemente fue todo instantáneo. Eso pasó, y así me pueden decir más o menos si han escuchado algo parecido, que pudiera haber sido. Bueno, ese es un pequeño relatito, y les quería platicar de otro, de una compañera de trabajo que me platicó una historia. Ella es de Oaxaca, y ella, tenía alrededor de 15 años y le dijo a su papá, ay papá, ¿cuándo va a traer la tele? Porque pues ellas querían ver la novela. Entonces el pueblito más cerquitas, pues por ahí, estaba cerca, pues el más grande, por ejemplo, para ellos donde vivían, era un pueblito más grande, ¿no? Y ahí era donde les arreglaban las televisiones. Y dice, no, pues ya la tengo, mañana voy a recoger la televisión, le dijo el papá a ella. Ya ella, la prima escuchó y dice, ay, pues mejor vamos nosotras, no nos esperamos para mañana, hay que ver la novela, ellas desesperadas por la novela. Entonces dice, pues sí, vamos, y era, dice, que como mediodía. Entonces que tenían que agarrar un camino, o había dos caminos más o menos para llegar al pueblo, y había unos cafetales y había un otro lugar que era como tipo campo abierto. Y pues dice, no, pues por los cafetales, no, mejor vámonos aquí por el campo abierto. Y por ahí se sentían ellas más seguras, para llegar al pueblo. Entonces, iban caminando, cuando en eso ven a un señor montado en un caballo. Y ellas luego dijeron, ay, hay que agarrar piedras. Los abuelos, les habían dicho que si veían a una persona y les tocaba andar así... se defendieran con piedras, que siempre agarraran piedras para defenderse. Entonces, las dos tomaron la decisión de agacharse y agarrar una piedra. Y pues resultó que cuando se agacharon y se levantaron para mirar, pues el señor que venía en el caballo ya no estaba, se desapareció.
Sí.
Y ellas pues se quedaron asombradísimas porque pues no había para dónde se fuera el señor con el caballo, o sea, no había manera de esconderse, había una zanja que dice ella, pues no había manera de que se hubiera escondido, se hubiera desaparecido, se hubiera ido en el momento, porque lo único que hicieron ellas fue agacharse, agarrar la piedra, y en lo que se levantaron ya no estaba. Entonces, pues sí, fue algo para ellas de mucho miedo.
Claro.
Que en el momento que ellas pasó eso, pues dijeron, no, vamos a regresarnos, mejor que mañana mi papá vaya por la televisión al pueblo, nosotros nos regresamos a la casa y no siguieron caminando hacia el pueblo. Ya me describió ella en el momento dice que pensó que eran chaneque, que le platicó a sus abuelos porque para variar ese día pasó un accidente. Uh-huh. Que dice que en una carretera nueva que habían hecho por ahí se cayó un autobús lleno de gente. Entonces, pues ahí hubo muertos ese mismo día, no sé si en el mismo horario o más tarde, pero ese mismo día pasó un accidente donde se volteó un autobús. Entonces, le platicaron al abuelo y el abuelo les dijo, ay, ha de haber sido un chaneque lo que vieron, y les estaba anunciando pues lo que iba a pasar del autobús. Pero ya me platicó que la persona que ella vio pues era una persona grande.
Ok, ahí vamos a pararle un momentito porque tenemos que ir al corte, Gina.
Y regresamos, el miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar el relato que nos está platicando nuestra amiga.
En un caballo negro, con un sombrero negro, con una capa negra, y pues aquí yo los he escuchado hablar que se le llaman el charro negro. Y le digo, no, es que lo que tú viste no fue un chaneque, fue el charro negro. Bueno, pues díganme ustedes qué fue lo que ella vio, pero pues yo pienso que fue el charro negro, lo que ella vio, porque era en un caballo, era todo negro, el señor todo de negro, sombrera y capa que pues ya nadie usa en esos tiempos, ni en estos ni en esos tiempos. Entonces, pues no sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, ese ha sido mis relatos por hoy. Que tengan bonita noche y pues aquí los sigo escuchando todas las noches, no me los pierdo. Aquí estoy oyendo La Mano Peluda. Que pasen bonita noche. Se les agradece al dúo dinámico de Gina y Nacho, que siempre están aquí bien pendientes de nosotros.
Gracias.
Los queremos. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y pues mira, se ve que es una seguidora de este programa ya de mucho tiempo. Y sí, efectivamente, pudo tratarse de un chaneque. Y en diferentes regiones hay manifestaciones de estos seres que identifican justo así como los chaneques. Y qué bueno, mi querida amiga, que tuviste oportunidad de platicar con nosotros esta historia.
Bueno, aquí también, Nacho, estamos recibiendo comentarios a través del miedofón y nos dice, buenas noches. Bien y tenachito, toda la raza peludomaníaca, me presento. Mi nombre es Rubén García Hernández, soy del bellísimo Chalquito de los Quesos, Estado de México, abusando de su hermoso corazón y su profunda y maravillosa relación con nuestro Padre Dios, les suplico que me incluyan en sus oraciones. Trataré de contarles lo más breve que me sea posible. Padezco una enfermedad muy rara y muy molesta, por la cual llevo 10 años entrando y saliendo del hospital. He pasado hasta 3 años seguidos internado sin ver el exterior. Actualmente ya estoy en casa, aunque los dolores me impiden hacer vida social. Debo permanecer bastante quieto y sedentario, por ello he perdido mucha vida social. Mi único sueño en la vida desde que soy pequeño ha sido formar una familia, pero debido a la enfermedad, esto se me ha complicado mucho, ya que llevo muchísimos años soltero y, como comprenderán, siento que mi sueño se me está yendo de las manos. Espero no ofender a nadie. Sé que muchos piden oración por un familiar que está gravemente enfermo o por el alma de un recién fallecido. Por lo que a mi motivo se refiere, puede sonar bastante vulgar y mundano, pero les suplico que se pongan en mi lugar un segundo, por favor. Es el sueño de mi vida y se me acaba el tiempo. Les ruego que intercedan por mí ante nuestro Padre Dios, ya que a mí no me escucha desde hace mucho tiempo. Solo le pido eso, encontrar a la persona adecuada que me ame y me ayude a formar una hermosa familia. No pido dinero, ni que me quite los horribles dolores que me provoca mi pancreatitis crónica idiopática. Solo una chica que esté dispuesta a pasar una linda vida junto conmigo. Repito, no quiero ofender a nadie. Si logro que llegue a su corazón, les prometo llamar todos los días y contarles unas magníficas historias de terror. Soy peludomaníaco desde 1999 y soy muy fan, así que créanme que tengo mucho que contar. Espero puedan pasar mi mensaje porque estoy muy triste y desesperado, y solo ustedes, mis hermanos peludomaníacos, podrían sanar mi alma. Les mando muchos abrazos y besos desde el fondo de mi corazón y les deseo una excelente semana. Rubén, para nada creo que a ti ya no te escucha Dios. Acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos y por supuesto que todas las peticiones que ustedes nos hacen las incluimos en nuestro grupo de escuderos, que somos un grupo de personas que deseamos apoyar espiritualmente porque sabemos el peso y lo grande que es la oración. Y tú, esta noche te vamos a incluir, por supuesto, ya todos nuestros amigos oyeron tu petición y le voy a repetir el nombre, es Rubén García Hernández.
Claro que sí, con todo gusto, mi querido amigo. Y tú no te desesperes, tú sigue pidiendo con fe, mi amigo, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él decide cuándo, cómo y a qué hora. Así que tú ten fe. Precisamente tener fe significa eso: creer, confiar y obedecer. Así que, mi querido amigo, no te desesperes y por supuesto lo que queremos es que tú te sientas sano y por supuesto aquí haremos esa oración por ti.
¿Qué tal, amigos de la mano peluda? Un cordial saludo. Mi nombre es Ignacio Nava, oriundo de aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Mire, yo le quisiera relatar esto que me pasó hace, bueno, nos pasó a mí, a mi señora madre, aproximadamente hace como 4 años. Pasó lo siguiente, yo estaba en la computadora mirando videos en la red, en YouTube para ser más exacto. Mi madre se dispuso a hablar por teléfono, ya que el teléfono estaba muy cerca de ahí de la computadora. En aquel entonces el módem estaba ligado al teléfono que te proporcionaba la compañía de teléfonos. Entonces era un teléfono muy sencillo. Ella, pues yo miré que levantó el teléfono para marcar. En realidad no miré si marcó algún número. Entonces a lo siguiente fue de que ella me regresó a mirar así, a ver los ojos, y yo estaba muy cerca de ella, lo recalco, y me miró así como con entre una mirada de entre angustia y miedo. Entonces y tristeza, algo así lo miré yo en ese momento. Ella me pasó el teléfono, entonces yo me imaginé que algún familiar había fallecido o algo así, una tragedia, por lo que yo agarré el teléfono y me puse en el oído para ver qué es lo que estaba pasando y quién había sido la persona que había fallecido, un familiar. A lo que yo escuché, fue de que fue una voz de un niño, como si lo estuvieran ahorcando, así, pero como que, como si la voz, como una voz que no tuviera presencia, así, una voz como que muy ida. El niño preguntaba dónde estaba su mamá, y detrás de esa voz, el niño se escuchaba muy, muy agitado, recalco, y detrás de esa voz se escuchaba una persona, pero como si fuera un animal, como si, no sé, una voz entre un perro y un humano, algo así como una voz así terrorífica. La verdad que me dio mucho miedo al escucharlo, la verdad que se me enchinó la piel y no sé por qué dejé el teléfono, no pude hacer nada, no pude decirle nada. Él me preguntaba que dónde estaba su mamá, pero obviamente no era una voz, la verdad que no sé, sentí muy algo muy extraño. Yo le pregunté a mi madre, colgué el teléfono y le dije, mamá, le dije, ¿qué es esto? ¿A qué número marcó? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no marqué ningún número, me estaba poniendo apenas a marcar el número. Y no, la verdad es que no le marqué a nadie, no alcancé a marcar. Solamente se interrumpió la como una intervención o algo así, y una transferencia del teléfono así. Y un ruido, y luego escuché eso, y la verdad que es algo que yo la verdad no me puedo explicar, no sé si eso fue una broma o alguien la hizo. Yo pienso que fue una broma muy bien hecha, y la verdad que sí nos dio mucho miedo, nos dio mucho que pensar. La verdad, esto no lo hemos platicado mucho, y esto es una de las cosas que la verdad, a mí sí me dejó pensando. Pues es todo, señores, saludos a este Ignacio y también a todo su equipo, muy buen trabajo.
Gracias.
Y pues le mandamos saludos aquí de parte de toda la familia de aquí en Tijuana, Baja California Norte. Excelente programa, señores, sigan así.
Gracias, muy amable, mi querido amigo. Oye, Dina, ¿te acuerdas? Y ustedes también, mis queridos amigos, cuando antes en la telefonía análoga se cruzaban las llamadas.
Sí.
Parece que ya es de... ¡Uy! Del tiempo de la canica, ¿verdad? Pero en realidad, pues, siendo honestos, no ha pasado tanto tiempo. Lo que pasa es que la tecnología va a un ritmo o a una velocidad vertiginosa. Pero sucedía de repente que se cruzaban las llamadas en la telefonía análoga, es decir, la que cuelgan los cables, que están ahí en los postes. Cuando entró la telefonía celular, muchas cosas han cambiado. Estoy de acuerdo que hoy por hoy es bastante deficiente el servicio que prestan algunas empresas y pasan muchas cosas, pero es difícil, por lo menos no sé si a alguien le ha sucedido, que nos comente, que se haya cruzado una llamada en la telefonía celular. Por favor, a ver, quiero saber, porque sí tengo esa curiosidad. No es la primera vez que escucho algo así, Gina.
Claro, y sí, como dices, antes solían ocuparse varias cosas. También, por ejemplo, en esta llamadas convencionales, el 3 sígueme o el 3 a la vez, ¿no? Que se ocupaba en los teléfonos de casa. Ajá. Que ahora, cuando nos llega el recibo telefónico, pues los números de casa ya no se ocupan casi, ¿no?
Sí, ya prácticamente esa telefonía fija. Pues ha estado quedando rezagada y pues no es por nada, pero sí conviene más traer tu teléfono y donde quiera te pueden localizar. Eso sí está funcionando bien la telefonía celular, que ahí ese es el gran problema. Yo creo que les falta mucho por ajustar, están metiendo ahora otras nuevas redes, nuevas tecnologías. Sin embargo, por el momento a mí me parece bastante deficiente el servicio, aunque pues hay que ver en qué acaba. Tal vez solamente es la transición, ¿no crees?
Hola, buenas noches, Jenny Nacho. Quisiera contarles una anécdota que le pasó a mi abuelo. Me cuenta mi mamá que a mi abuelito un día, cuando venía de su parcela en la noche, vio unos niños bañándose en el río.
¿Cómo?
¿Y qué pasó? Ahorita terminamos tu relato y vámonos a una pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
Ventas
www.rcs.com.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, estábamos con un comentario del Miedofón, donde nos decía que mi mamá me cuenta que mi abuelito un día, cuando venía de su parcela en la noche, vio a unos niños bañándose en el río. Lo extraño es que del río hasta el pueblo queda como a 30 minutos. Mi abuelito no era una persona que se asustara, pero dice que sí le dio escalofrío. No se los puedo platicar porque ahorita estoy trabajando, pero sí les quería contar esa anécdota.
Ok, bueno, pues mira, te agradecemos mucho. Dice, hola, claro, se han cruzado las llamadas. Una vez se mezclaron las llamadas de 3 números de celular diferentes. Esto pasó entre compañeros de trabajo.
Oh, fíjate.
Qué extraño, a mí nunca me ha tocado, mi querido amigo. Debió haber sido, pues, algo insólito. Ahora pregunta, o sea, ya nos está diciendo hola, que sí, sí ha pasado. ¿Cuántas veces les ha sucedido? O sea, ¿solamente fue esa ocasión? ¿Por qué razón sucedió solamente una vez?
Claro, vamos a seguir recibiendo sus comentarios. Además, también hoy vamos a platicar de esos mitos y supersticiones que se han contado a través del tiempo de los eclipses. Esto a propósito del que vamos a tener el próximo 8 de abril. Y vamos también con más relatos. Tenemos aquí en la línea a Vidal desde Cuautitlán Izcalli. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Gina, buenas noches, qué emoción. ¿Cómo estás?
Hace un ratito que no te oíamos y qué gusto saludarte.
Sí, de hecho les había dejado el mensaje desde ayer, pero bueno, afortunadamente estoy desocupado, no fui a ensayar. Y pues ahora sí puedo contar mi relato.
Perfecto, y nosotros estamos listísimos para oírte.
Sí, pues muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, les comento, hace tiempo les había contado una historia de cuando me echaron unas gotas en mis carros y después aparecieron dentro de casa, etcétera, etcétera. Que les había comentado que era probable una bruja.
Sí, ajá.
¿De acuerdo? Pues parece que esto subió de tono. Apenas fue en febrero, precisamente, cuando estaba yo en mi cuarto. Ya estaba pues durmiendo. Y en la madrugada me desperté con deseos de ir al baño. Sí. Y ya regresé y pues vi el reloj porque pues tenía que trabajar el siguiente día. Y dije, no, va a ser que ya me tenga que parar, mejor ya me empiezo a arreglar. Y resulta que eran las 2:47 de la mañana. Y dije, no, todavía me queda tiempo para dormir. Sí. Cuando me acuesto a la cama, pues ya no sé, como que se me espantó el sueño y dije, achira. Pues ahí estaba girándome en la cama para ver si conciliaba el sueño de alguna forma y nada. Y de repente escucho en el techo, ahora sí que a la altura donde yo estoy acostado, arriba se escucha que azota algo. Eso me espantó. El sonido fue como cuando alguien... Ahí se escucha la rodilla que azota en el suelo, que es un sonido muy seco y se retumba el piso. Sí. Así se sonó el techo, ¿no? Se siembra. ¡Prum! Dije, ay Dios, pero eso fue, se escuchaba un peso grande. Uh-huh. Y dije, caray, ¿qué fue eso? Sí. Y me quedé como que pensando, ni me moví, dije, escuché, fue real lo que escuché o qué fue, o se azotó mi perro, pero no, esta fue aquí en el techo. Posteriormente, Gina, digo, a ver si nuestros radio escucha y ustedes, no sé, se hayan escuchado alguna vez lo mismo, pero empezaron a rasguñar. El rasguño era de un animal muy grande, o sea, he escuchado gatos cuando rasguñan pues la puerta de mi casa, o mi perro, porque tengo un perro y está pequeño, pero no, Gina, por Dios, que esto, para que se escuchara tan fuerte, eran garras, no era algo chiquito, eran garras grandes, no. Entonces me acuerdo de un tío que comentaba que sonaba, que cuando venían las brujas según a chupar a los niños, salía como un moquito como de guajolote. entonces como que me suena a eso. Entonces me paré rápido y pues fui al cuarto de mi mamá a revisar. Dije, no vaya a ser que se haya caído y esté alucinando y me quedé dormido, no sé. Pues uno trata de buscar la respuesta más, más lógica, ¿no? Sí. Paré y que mi mamá estaba dormidita y nadie estaba haciendo ruido. Dije, no. Y en eso, pues mi mamá sintió mi presencia. ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué crees? Creo que ya llegó la bruja. Porque ella también ya está. Ajá. Mi mamita ya está así como que asoleada, ¿no? Y que agarro un machete que tengo puesto en la ventana precisamente por lo que nos han contado de cómo ahuyentarlas. Pues me bajé a ver todo, nada. Algo me pasó comentarles. Mi casa es de dos plantas. Bueno, la casa de mamá es de dos plantas. Entonces, para que algo azotara en el techo, Gina, pues tendría que haber caído pues del cielo solamente, porque no hay nada arriba, Gina. Ajá, no hay nada más que los tinacos y está en alto y es en segunda planta. O sea, para decir, ah, pues alguien se saltó la barda y se cayó, porque yo escuché como si girara así y se giró. Y posteriormente el arañazo, y eran arañazos constantes. Bueno, entonces.
Luego la hora,
Ajá, exactamente, sí, lo que, pues bueno, relatan pues nuestros amigos y pues, lo que ustedes nos han comentado, también el maestro Sohan, pues bueno, de los horarios, ¿no? Tiene mucho que ver. Y ya de ahí, pues nos quedamos un rato de mamá y yo dijo, no, pues no, cuando se mete a su cuarto, así como en las películas, se mete a su cuarto y me acerco y empezó otra vez a arañar lo que es el techo. Y dije, mamá, para que escuchara. Y cuando llegó mamá, pues ya se quedó callado. Ya no hubo ruido. No escuché ni que volviera a azotar, ni nada. Y ahí me quedé esperando hasta que concilié el sueño. O sea, me quedé dormido. Ya no supe. Lamentablemente no tengo mi escalera. Se la quedó a mi hermana porque tengo unos deseos de subirme para ver si están los arañazos. Porque te lo juro, Gina, eso fue de algo grande, un animal grande.
Ok. ¿Y no has tenido la oportunidad de subirte?
No, hasta la fecha no. De hecho, mi hermana va llegando de vacacionar y aún así no nos trae nuestra escalera.
Ah, ok, pues en cuanto entonces, te lleve la escalera, sería bueno que te quitaras esa duda de saber si ahí hay alguna marca, algo que pudiera ser como evidencia.
Exactamente, porque sí, la verdad, esto yo siento que ya está subiendo de tono. Yo creo que Gina, la próxima llamada, ya les va a estar mandando un video de, miren, ya la encontré, o algo así, porque pues ya se está como que poniendo un poquito más fuerte la situación. Y posteriormente, no sé si pueda contar otro cachito, digamos, sí, claro, como sí. Continuación de eso. Sí, gracias. Posteriormente, esto fue como hace dos semanas, más o menos. El chiste es de que yo subí, había subido creo por mi iPad, porque íbamos a escuchar la mano, mano peluda, precisamente, entonces dije, pues ahorita para escucharlo los dos. En eso cuando subo, escucho que mi mamá me dice, Luis, me empieza a gritar, bueno, porque mi otro nombre es Luis Vidal, son mis dos nombres, ¿no? Y pues mi mamá de repente me dice Luis Vidal, o luego me dicen por mi apodo Vidi, bueno.
O cuando se enoja tu mamá te dice Luis Vidal.
Afortunadamente casi no se enoja conmigo.
Ah, bueno.
Me porto bien y mal a escondidas, nada, no es cierto. Pues total que me grita, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Viste? Y yo, pues estoy en mi cuarto, ma, ¿qué pasó? Pero como las voces interpretan, ¿no, Gina? Sí. Cuando hay como... Se interpreta la voz con rareza. No sé cómo decirlo, pero se interpreta así como cuando espantan y el frío, se siente un frío intenso y es un frío totalmente distinto al frío de invierno. Es como helado, algo así, pero en la voz, ¿no? Se interpreta esa extrañeza y pues luego como que entendí que sucedió y me bajé. ¿Ves eso? ¿Y yo qué? Cuando voy bajando las escaleras, Gina, en la pared se proyectó una luz tipo flash, como de las cámaras antiguas, ves que tenían unos flashes grandes,
¿sí?
Ahí por los noventas.
Sí.
Ajá, yo vi que se proyectó el flash en lo que es en la pared de la escalera que iba bajando. Y le digo, ¿qué es eso? Entonces, pues bueno, trataré de describirlo, ¿no? Digamos, en esa pared Para que apareciera flashazo, pues tendría que alguien haber alumbrado, pero tendría que haber alumbrado de mi patio trasero, en la cual pues la ventana tenía la cortina puesta por completo. No había manera de que entrara esa luz. Y la otra divide el cuarto pues por una pared, así como cualquier casa que se divide por un muro de contención, y ya después está el otro cuarto que sería la sala. También se alumbró la pared de la sala, pero pues no podría tener continuidad la luz, ¿me explico?
Sí.
¿Cómo te puedo describir esa luz? Se me figuraba, tengo lo del flash, y a la vez como cuando en los cines se quedaba la pantalla blanca, así, pero no la blanca fuerte, sino la blanca tenue. Ajá, suave, digamos así, no sé, hasta me siento como que loquito diciendo esto, pero es como si la pared prendiera. Pero era toda la pared y únicamente esa pared. No se alumbró todo el cuarto, ¿no? Para ver, para decir, no, pues el foco dio un flashazo y se alumbró todo el cuarto. No, solamente era la pared que estaba frente de nosotros. Wow. Y por donde está puesta la tele, de hecho, alumbró hasta la tele. Y vi como que la luz de la tele se bajó, pero solamente esa pared, no las de los costados, sino las de frente de mi mamá y la mía. Fueron como 5 flashazos. Precisamente. Y posteriormente, es que no me acuerdo si fue días después o antes, pero ha habido mucho avistamiento de naves aquí en Izcalli. De hecho, me parece que en las noticias se comenta que hubo aviones que vieron las famosas naves. Aquí se ven, Gina, pasar los aviones del AIFA.
Sí.
Cuando van para el AIFA, pero al lado de los aviones tienen una misma ruta. Y estas sillas, ¿no? Y traen como especie estrogos y se ve como las luces de los policías.
Ajá, como las torretas.
Trae así como, exactamente, como que un azul, rojo, y empiezan a brillar, azul, rojo, y en medio empieza a hacer como una especie como estrogo. Y vuela como en círculos y se mantiene en una sola zona. Es decir, no se mueve a ningún lado como las estrellas, se mantiene estático, digamos, y de repente se empieza a mover. Entonces, como que me quedé con esa idea de los avistamientos ovnis, más cuando dicen que hacen las famosas, que raptan a los humanos y que ahí no vaya a ser. No, ya sabes, uno se mete muchas ideas porque trata de buscar la explicación cómo se pudo haber prendido esa pared o alumbrado si todo estaba apagado. Sí. Afortunadamente estaba mi mamá conmigo y no soy el único loco que lo vio.
Exacto, porque empezaste a analizar la trayectoria y dices, no, pues tuvo que haberse reflejado desde acá, ¿cómo es posible? Y ahí es donde empiezan este tipo de situaciones que nos entra la duda. Lo que sí sabemos es que estuvo ahí, lo vivimos y por eso existe este programa.
Exactamente. Y como son momentos... pues que sí nos causan impresión, o sea, como que uno no sabe qué hacer. Luego ya después de tiempo digo, ay, hubiera grabado, hubiera puesto el audio, hubiera puesto una cámara, hubiera puesto algo para escuchar y tener la evidencia, pero pues no, son tan rápidos los momentos que pues cuando nos... el factor sorpresa, ¿no? Que primero se dice, ¿qué está pasando? Después como que estamos reaccionando, algo así. Los flashazos fueron cerca de 5 flashazos.
Ok.
Y no fueron instantáneos. O sea, los primeros que dijo, mamá, ¿ves eso? ¿Lo ves? Y ya bajé, yo vi uno y dije, ¿qué fue eso? Y fue cuando volteé a ver las cortinas, ¿no? Entro al cuarto de la... bueno, a la sala, mejor dicho, que está dividida, como les comentaba, por un muro. Le digo, pues... ¿pero qué fue? Y le dicen, no entiendo. Y de repente, ya platicado con ella, con nuestra cara de extrañeza, estábamos viendo la tele y ¡pum! Se prendió otra vez toda esa pared y se fue. Y dije, caray, pues ya me fui a sumar yo al patio trasero. Ahora sí que mucho miedo, pero ahí de chismoso.
Menos mal, pues sí, uno es curioso por naturaleza, amigo.
Sí, Nachito, y pues ya ves, con esto de ver apariciones, como me ha tocado ver apariciones de fantasmas y muchas de esas situaciones, pues dije, pues una más, ¿no? Ya sí, ya tendría más anécdotas que contar.
Sí, qué bueno, para poder platicar aquí en la emisión. Nosotros, Vidal, te agradecemos y vamos a seguir pendientes. Dices que la próxima, claro, es porque ya vas a saber qué ocurrió.
pues a ver qué sucede. Espero no aterrarme mucho si se proyecta algo pues con mayor intensidad o ya se plasma, no sé, lo que les comentaba de la bruja y eso. Le digo, mamá, me estoy mentalizando por si llego a ver algo amorfo, porque no vaya a ser. Pues eso de escuchar garras, los azotones en el techo, y eso pues sí me dejó bastante intrigado.
Claro. Ok, Vidal, pues aquí nosotros seguimos pendientes.
Claro, muchísimas gracias, Jenny y Nacho. Un abrazo a todos nuestros amigos ahí peludomaníacos. Un abrazote y pues yo los sigo escuchando.
Excelente noche para ti y para tu mami.
Gracias, nos vemos.
Saludos.
Aquí, perfecto, mi querido amigo. Mira, Juan Carlos Sánchez dice, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos los peludos. Dice, también en cabina estamos a la escucha. Bendiciones y buenas vibras desde Atizapán de Zaragoza. Vientos, bro. Gracias, Juan Carlos. Y también quiero saludar a Juan Varela y a Juan López. O sea, nuestros amigos Juanes, vientos. Dice por aquí Luz Arellano. Pues no sé qué será, pero yo recuerdo que cuando sabían que iba a haber eclipse, la gente ponía listones rojos a los animalitos que estaban preñadas, dice, y a los árboles frutales. Y las mujeres embarazadas usaban igual listones rojos o seguritos. Ok, mi querida Luz, pues sí, era lo que se utilizaba, ¿verdad?
Sí, algunas culturas también consideraban que los eclipses solares eran momentos para recibir profecías, visiones, revelaciones divinas. Y además de esta búsqueda de las visiones, algunos creían que durante un eclipse solar, las almas de los muertos podían regresar temporalmente al mundo de los vivos. Este concepto refuerza la idea de que los eclipses solares eran momentos de comunicación entre los vivos y los fallecidos. Entonces, también se crean muchos mitos alrededor de esta comunicación con el más allá.
Exactamente. Pues vamos a seguir escuchando esos audios random que tenemos por acá. Vamos a escuchar.
Mi nombre es Daniel y en cuanto a la investigación del diablo, bueno, yo creo que el diablo es una representación o contraparte filosófica, teológica, literaria, artística, etc. Un balance contextual, social, político, religioso, mal interpretado por los siglos de los siglos, idealizado o creado para definir una actitud de barbarie sanguinaria y así deslindar la mala esencia humana de la esencia pulcra a través de la historia. Por ciertas sociedades enfocadas en separar el mal del bien, pues, como bien saben, no es aceptable socialmente a alguien con un equilibrio natural, apegado ya sea al bien o al mal, y que conserva su esencia o pecado natural, en este caso el bautizo, etcétera, etcétera. O bueno, o eres malo, dice la sociedad política, religiosa. En todo caso, todo el gobierno mundial es el infierno. El último círculo infernal es la ONU y Satán, su peor representante. Todo esto meramente hablando de una forma metafórica. Bueno, eso es lo que yo pienso. Buenas noches a todos.
Órale, bueno, pues lo dijo tan metafóricamente y poéticamente que hasta estoy creyendo que todos somos el diablo. No, qué barbaridad.
Mira, aquí tenemos también, a través del miedofón puedes mandar tu relato, si es que no puedes mandar el audio o comunicarte. Y aquí nos dice una amiga, hace un año falleció mi bebé de paro cardiovascular, corazón y pulmón. Ese día, cuando falleció mi hijo, el ataúd ya estaba en la casa, estaba toda mi familia y la de mi pareja. Como era un niño, pues no se le hicieron rezos, eso es creyente aquí en México. Pues le pusimos sus canciones que le gustaban a mi niño, nos quedamos toda la noche, a las 3:35, 3:36, algo así escuchamos, como un grito de una mujer. Toda mi familia y la de mi pareja escuchamos algo, pero era dentro del ataúd de mi niño. Era también otro grito por donde estaba el baño, afuerita del patio, ahí hay unos cuartos de mi cuñada. Pero también una risa burlona. Como mi niño no se había bautizado, siento que una bruja se estaba burlando de él, porque decidimos enterrarlo con el traje de bautizo. Un poquito de lo que me pasó con mi niño apenas hace un año. Gracias por leer, saludos, buenas noches. Fíjate, Patty, tu pequeñito hace un año que falleció, pero era un angelito, estaba chiquitito, y no te quedes con esta idea de que la bruja se estaba burlando o que quizá él no fue a donde debe, a esa trascendencia, porque pues él estaba muy pequeñito, no tenía pecados, no tenía
maldad.
Exacto, entonces un duro golpe que viviste, pero piensa que él está, pues ya, en el, si eres creyente en Dios, en los brazos de allá, de ese paraíso y de esa eternidad que algún día lo vas a volver a ver cuando a ti te llegue el momento, ¿no?
Que a todos nos llegará, ¿eh? A todos sí, nos llegará, claro. Nuestro momento, sin lugar a dudas, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Dice por aquí Rudy Valencia, saludos desde Vancouver, Canadá, Gina y Nacho, escuchándolos con la familia, saludos a Morelia, que estamos escuchándolos desde que me casé con mi esposa en el 2001, fíjate nada más, muy bien amigo, me parece formidable, pues un abrazo para ti y para tu esposa, no nos dices el nombre de ella, pero sabemos que son felices y pues te agradezco que hayas tomado tu tiempo para saludarnos, Raúl Valencia y su bella esposa, ¿cómo de que no? Gina, vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 2193 5926 es el Miedo Forum.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema. El silencio puede evitar problemas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos, experiencias y también temas como el de hoy, el del eclipse. Algunas tradiciones esotéricas consideran los eclipses solares como eventos cósmicos de gran poder energético. Se cree que estos eventos pueden influir en la energía de la Tierra y en la conciencia colectiva, y que pueden ser momentos propicios para la meditación, la introspección y también el trabajo espiritual.
Sí, claro, claro, claro que sí. Juan García, saludos a todos y al famoso Miedo Team, dice por aquí. Saludos a Gina y a Nacho. Con mucho gusto, mi querido amigo. A ver, tenemos más audios, venga.
Hola Nachito, hola Ginita. Aquí en Chile hubo una vez una llamada telefónica de una niña de una compañía X de... No, miento, no era una compañía de teléfono. Era un servicio para los niñitos que no tenían hogar y pedían ayuda. Entonces, la señorita llamó a una casa X y le contestó un señor. El señor les dijo: sí, buenas tardes, señorita. Hola, llamo de el hogar de Cristo, pongámosle. Y necesitamos ayuda para los niños que no tienen hogar, que necesitan muchas cosas. Y queríamos ver si podíamos tener su aporte mensual, que es muy poquito. Claro, dijo el caballero, pero mi señora tiene que decidir si da esa plata o no da esa plata. Ya, ¿y está su señora? No, ella no se encuentra en este momento, le dijo el caballero. Ya, dijo la señorita, entonces la voy a llamar como a las 7 de la tarde. Ya, ya, le dijo el caballero, muchas gracias, se despidieron, la cuestión. Y después la niña volvió a llamar al mismo número y contestó la señora de la casa. Y le dijo, ¿sabe qué? Buenas tardes, yo hablé con don Juan y me dijo que tenía que preguntarle a usted, yo soy de tal parte, necesitamos su ayuda, si nos puede cooperar. Y la señora la quedó escuchando y le dijo, ¿de don Juan? Sí, dijo, don Juan me contestó el teléfono y me dijo que usted era la última en decir la palabra. Pero qué raro, le dijo la señora, porque Juan, mi marido, murió hace 3 años. No pudo haber contestado el teléfono. Pero usted no tiene hijos, a lo mejor fueron sus hijos. No, yo vivo sola ahora, mis hijos están casados, tienen su propia casa. Y la señora se puso a llorar. Y la niña le dijo, chuta, pero yo hablé con don Juan, yo hablé con él. No, dijo, si hace 3 años que estaba muerto. Así que eso salió, se hizo viral y salió en muchos programas de televisión esa llamada. Se puede buscar en YouTube como la llamada telefónica de don, bueno, no es Juan, pero tiene otro nombre que no me acuerdo. Pero eso fue lo que yo escuché y vi por internet. Un besito, los quiero mucho. Saludo a la Lucita Arellano, a todos, a la profe, a todos, mis peluditos. Chau, chau, besito la Clau.
Gracias, mi querida Clau. Interesante esta llamada que se hizo viral. Creo que sí recuerdo haberla escuchado, mi amiga, y vale mucho la pena que tú nos la hayas recordado esta noche tan especial. Vamos a seguir.
Y ahora nos vamos hasta Tabasco, donde ya está con nosotros Ángel, que quiere contar un relato. Ángel, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludamos a todos los amigos de Tabasco. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Con el calor sabroso de por acá.
Sí, oye, nosotros también tenemos calor, pero en Tabasco la temperatura es mucho más alta.
De aquí le mandamos para allá, yo creo.
¿Verdad? Ok, Ángel. Y además sí, tienes experiencias que comentar.
Sí, bastantitas.
A ver, ¿qué te parece que nos platicas algo?
Bueno, mira, te voy a platicar algo que marcó en muchas cosas, ¿no? Yo tengo un... estaba yo casado y la que era mi esposa, sin saber que estaba embarazada, pues siguió su vida normal y tuvo un aborto. Sí. Y nos enteramos ya que empezó a sangrar, ¿no? Y fuimos al doctor y pues ya la limpiaron y todo, pero sí, sufrió un aborto. A los 2 años, nace nuestro hijo Sebastián.
Sí.
Pasa el tiempo y el niño empezó a juntar sus juguetes y se iba a una mesa y se ponía a jugar y hacía como que jugaba con alguien, pues. Era tan reiterativo que pues ya nos llamó la atención y le preguntábamos, ¿con quién juega? No, con mi amiguito. Y pues como sabíamos, ¿no?, que todo niño tiene amigos imaginarios, pues lo dejamos. Pero ya fue más como ya medio hablaba él, escuchábamos que platicaba, pues, que platicaba con alguien.
Sí.
Y pues resulta que tuve que acudir con un sacerdote y platicar lo que estaba pasando. Entonces, en la plática con él, me preguntó cosas, ¿no? Y entre ellas le dije que sí, que había habido que habíamos tenido un aborto, Y me dice el sacerdote, me dice, ¿le pusiste nombre? Y le digo, no, pues era un fetito, ¿no? De 8 semanas. Me dice, pero era un ser vivo. Y me manda al Santísimo, ahí en Catedral, y a pedir. Y me dice, ay, ponle nombre al bebé. Y fui al Santísimo. Me despedí del bebé que no había nacido y le puse un nombre que se me vino y fue, me acuerdo bien, José Luis.
Sí.
Llegó en la tarde a la casa. Ya mi hijo no fue a jugar a la mesa. Fue con nosotros al comedor.
Sí.
Y le pregunté, le digo, ¿y tu amigo? Me dice, papá, es que ya se fue, se tenía que ir. ¿Cómo que ya se fue? Sí, papá, ya se tenía que ir. Se despidió de mí. Se llama José Luis. ¡Ja!
¿Cómo crees?
Miren, mi esposa y yo nos quedamos de acuerdo, porque yo a mi esposa le acababa yo de platicar lo que me había dicho el sacerdote. Uh-huh. Entonces le digo yo que yo le había puesto José Luis al bebé, y al despedirse de mi hijo le dijo, me llamo José Luis. Esto tardó, el niño cuando empezó a esto tenía 2 años, y fue casi hasta el 4 o 5 años que sí. Se despidió, o sea que estuvo jugando con pues con el ese ente, ¿no? Que era su hermano. Eso fue una historia que nos pasa a nosotros. Tengo muchas más, pero son un poquito largas.
Ah, pues qué tal
porque
nos platicas otra.
Bueno, te voy a platicar una de... Yo hago... Pues se puede decir que son sanaciones por medio de mis manos.
Ajá.
Venía una... Me presentan con una muchacha que venía de Cancún y atendía a varias personas aquí en Tabasco. Cuando ella terminaba de hacer sus trabajos o lo que ella hiciera, yo siempre iba... y la atendía pues para quitarle todas sus cargas, porque ella agarraba cargas de las demás personas y se dormía. Luego yo le empezaba a trabajar, ella se dormía, me dejaba trabajarla bien pues, porque se dormía totalmente. Y una vez ya con el tiempo, estoy hablando que yo la venía atendiendo ya más de un año, ¿no? Para quitarle todas esas cargas a ella.
Sí.
Un día me dice, oye, llego a la habitación de su hotel y habían como 12, 14 gentes dentro de la habitación, supuestamente todas trabajando para cosas de Dios, y me dice, Fer, ¿puedes darme la sesión y que ellos vean qué es lo que tú haces? Yo no lo vi mal, nada más le dije a ellos, ¿no? Les pido de favor porque tiro mucha energía pues, y se siente un ambiente muy caliente cuando estoy trabajando. Les pedí que se sentaran, no sea se vayan a dormir y se me caigan y no voy a poder atenderlas porque pues no puedo dejar a la persona que estoy viendo.
Sí.
Para no hacerla tan larga, le doy la sesión que duraba de 15 a 20 minutos y los demás que estaban en la habitación, los compañeritos de ella, se durmieron, casi todos a excepción de un niño se durmieron, pero empecé a sentir que alguien me tiraba un aire frío. Cuando a mí me tiran un aire frío es porque hay algo mal en la persona, alguna enfermedad, ¿no? Cuando me tiran aire frío es que la energía no corre como tiene que correr, y eso yo lo recibo, pues. Empecé a buscar dentro de unas 3 muchachas que había y vi que había una que era la que estaba fría.
Ángel, permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón,
claro.
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, Ángel, regresamos rápido contigo.
Ok. Entonces, encuentro a la chica que estaba fría y pensando que estaba enferma. Le pongo la mano en la cabeza, o sea, ella sí la toqué, y abre los ojos y empieza a gruñir. Un animal, pues. Me decía, quítate, quítate. Todos sus amigos que estaban ahí en la habitación se sorprenden de ver a la reacción de la mujer. Y lo que entiendo es que ella tenía algo adentro y la agarro del brazo y yo la tiro hacia la cama donde había yo atendido a la chica de Cancún, a Mirna se llamaba, ya murió. Y me le monto y empiezo a hacer mis oraciones. La mujer forcejeaba, mucha fuerza, tenía mucha fuerza, pero logró salirse lo que tenía adentro. Cuando ella cuando ella reacciona y me ve encima de ella, se espanta, ¿no? Y me dice, oiga, ¿por qué está encima de mí? Pero ve que están sus amigos. Y se calmó. Pues ya le explicamos lo que había pasado y ella lo negaba. Y decía que no, no es cierto, eso no es cierto. Entonces le digo, mira, si todo lo que estamos aquí estamos en cosas de Dios, ¿por qué tú reaccionas así? Y le empezamos a cuestionar y a cuestionar a todos sus amigos y yo la cuestionábamos. Hasta que nos dice que tenía una abuela que ya estaba mal, que estaba grande, pero que era una bruja y tenía un, disculpe la palabra, no sé si era un nahual o un diagual, algún nahual creo que es,
nahual,
y se lo estaba transmitiendo a ella, pero que ella no quería, pero ya lo tenía, pues ya estaba dentro de ella. Entonces le decíamos, no puedes decir que tú no querías, porque un ente de eso no puede entrar en ti si tú no lo aceptas o haces ciertas cosas para que esté contigo. El caso es que la chica se apena, se levanta, la amiga Mirna le empieza a regañar, ¿no? Porque la había engañado, y empiezo a sentir frío otra vez. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Un muchacho que estaba en la cabecera de la cama, parado, pues, pero en la cabecera, totalmente quieto, o sea, tieso, por así decirlo. Voy hacia él y vemos que estaba en trance el muchacho. Entonces saco a todos de la habitación, menos a Mirna, porque digo, tú te quedas porque tú me trajiste esto, tú me trajiste acá con ellos y yo no sabía que iba a tener este problema. Tiramos al muchacho a la cama también y le digo a todos para afuera y me abren las ventanas de un balcón de la habitación del hotel, y ya empezamos a hacer oraciones para decirle, ¿no? Tú no eres ese cuerpo, salte por favor, mira que te el pleito. Te lo platico suavecito, pero lo que pasó ya eran gritos, pues era demostrar quién tenía más fuerza y más poder en ese momento, ¿no? O las cosas de Dios o las cosas del diablo, ¿no?
Sí.
Me cuesta un poco. El muchacho empieza a hablar en lenguas. Bueno, lo que yo entiendo lengua, ¿no? Balbuceaba, pero yo lo entendía y él me decía, déjame. Yo le decía que no, pero yo hablando normal, pues yo le decía, no, salte. Y Mirna también haciendo oraciones hasta que se sale. Se siente el ambiente cálido. El muchacho abre sus ojos y nos pregunta qué pasó.
Sí.
Desde esa vez jamás volví a dar una sesión a alguien y que haya más gente, porque nunca sabemos, o sea, podrán decirme, no, si yo estoy bien, estoy con Dios, y no es cierto, ¿no? Esta gente que supuestamente trabajaba para Dios, salen que pues había una persona que trabajaba con el diablo, aunque ella dijera que no, pero ya tenía ese ente dentro de ella. Eso nos pasó, y siempre era mis sesiones en ese tipo de cosas, siempre las hago en la noche porque estoy más descansado, porque tengo el tiempo y me canso menos, porque son cosas desgastantes. Ahora, cuando son cosas de sanación, me pasaron en una ocasión que llega un muchacho de familia adventista, yo soy católico,
sí,
pero yo con el muchacho me llevaba muy bien. Para hacer una sanación yo tengo que tener un como un permiso, pues. Una cosa es sanar y otra cosa es que yo te dé una sesión para quitarte el estrés, para quitarte dolor. Eso sí lo puedo hacer yo, pero una sanación no. Una sanación yo siento cuando me dan el permiso. Entonces cuando llega el muchacho a mi casa, lo apuesto, sentí el permiso, entonces lo atendí. Él tenía un problema de espaldas, que si cargaba una cubeta a medio llenar, se quedaba tieso, pues se quedaba fijo, no podía regresarse, pues normal, pararse normal. Y me tocó verlo dos veces y fueron a traumatólogo, bueno, tanta cosa, y el muchacho nunca mejoró. Y lo atiendo, solamente le di dos sesiones, y el muchacho hasta ahorita jamás volvió a quedarse así con su problema de espaldas. Okay. La hermana tenía el mismo problema, pero con la hermana no tengo el permiso. Y le decía yo, no te puedo atender porque no tengo el permiso, no me han autorizado que yo te vea. Lo intenté como cuatro veces y no, siempre me dijeron que no. Y bueno, platicando con la mamá, que ella no cree en lo que yo hago con las manos, dice que eso es malo. El hijo le dice, mamá, a mí Fernando me curó lo de la espalda, te mentí diciéndote que fui un doctor, y a su casa y me atendió y hasta ahorita, pero no sé por qué a Pau, que es su hermana, no la puede atender. Digo, pareciera, le digo, todavía le dije, pareciera que Adrián es católico. Y me dice la mamá, ahí entendí muchas cosas, ¿no? Y me dice, bueno, Adrián fue bautizado católico, Pau es bautizada adventista. A lo que voy es que la fe, cuando vas a ayudar a alguien, no es nada más tu fe o decir que yo puedo, ¿no? Que tienes que conectar con las energías, en este caso Dios, te conectas y trabajas muy bien. Y cuando hay problemas, porque tocan problemas cuando atiendes gente en lo espiritual, en lo emocional o en lo físico, la fuerza que tengas con Dios o la fuerza que te dé Dios es lo que te hace salir adelante. Es lo que te hace trabajar bien. Yo, por ejemplo, la chica de Cancún, platicando de las cosas de Dios, ella tenía una visión de las cosas de Jesucristo muy, muy distintas a lo que yo creía. Y le dije, mira, Mirna, no hables así de si crees en Jesús, no hables así de Jesús, no puedes tergiversar la historia de la Biblia, no puedes. Desgraciadamente, ella, después de que platicamos eso, duró 3 años y murió de un infarto. Ella era más chica que yo tengo 56 años, 57 ya. Ella tendría en aquel tiempo yo tendría 46, ella tendría 42, 43. Y a los 3, 4 años después de esa plática, que no, a mí no me gustó, y que a raíz de eso yo la dejé de atender, porque yo le decía, no puedo, no estoy atendiendo a alguien que está con Dios, pues no cree las cosas que son de Dios como nos las dicen. Fallece, y falleció de un infarto, y me dice su mamá que sufrió bastante, ¿no? Esas son de las cositas que tengo ahorita.
Oye,
luego hay cosas más de fe, pero son muy largas.
¿Cuándo te diste cuenta que tú tenías ese poder de sanación?
Lo traté de irme hacia atrás y llegué hasta sexto de primaria. En la casa siempre hemos tenido perros, toda la vida. Y mi perrito en aquella ocasión me lo había atropellado un carro, y mi mamá, pues antes no había veterinaria, clínica, esa, ¿no? Como Dios le dio a entender, le amarró un trapo porque el cuello se le movía todo el cuello a mi perro. Entonces llego yo y abrazo a mi perro, pensando que se me iba a morir, pues agarro el perro y lo abrazo contra mí, y de repente, pues al ratito lo suelto y veo que ya su cabeza ya no se iba de lado, pues, ¿no? Su cabecita normal, firme. Le quito el trapo y el perro anduvo normal. Yo tendría 12 años. Sí. No que yo supiera, sino que retrocedo en el tiempo y me pongo a pensar qué fue lo primero que hice, que era al, algo que no era normal, pues, por así decirlo. Tenía yo 12 años. Tengo, por ejemplo, si yo me lavo las manos y usted pone sus manos donde estoy cayendo el agua, me estoy lavando, el agua queda caliente, pues. Pero eso es de familia. Mi papá, mis hijos son así, tienen las manos muy, muy calientes. Ya después, en una forma que ya me hago conciencia de ello, fue una vez que llegó de la universidad, mi hijo tendría, no sé, 5 años, y veo el cuarto apagado. Él siempre veía la televisión, no había televisión ni nada, pero veía Canal 5, ¿no?
Sí.
Y le digo, hijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué está apagado el cuarto? Me dice, papá, no prendas la luz, me duele la cabeza. Lógico, como papá, ¿no? Voy, lo abrazo, pongo su pecho, su cabeza en mi pecho, le pongo la mano en la cabeza, sin saber todavía lo que yo hacía con las manos o qué podía yo hacer. Como a los 5 minutos me dice, papá, prende la tele. Digo, hijo,
Ángel,
pero te duele la cabeza.
Nuevamente te interrumpo. Necesitamos ir a la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Ángel nos está presentando el momento en que él empezó a entender el poder que tenía con sus manos. Esto que dices, que tocas el agua y el agua se queda caliente. Y antes de irnos a la pausa, comentabas algo más.
Sí, lo de mi hijo, cuando tenía 4 o 5 años, que tenía mucho dolor de cabeza, lo abrazo, le pongo la mano en la cabeza, lo pongo en mi pecho y de repente se le fue el dolor, prendí las luces, ya no había dolor de cabeza. Él tiene ahorita 34 años y jamás, jamás volvió a sufrir un dolor de cabeza hasta ahorita. O sea, es algo que, digo, como que va de mi familia, va, yo lo agradezco. Y me pasó eso con él. Con mis hermanas, por ejemplo, a veces, pues ya por la edad, ¿verdad? Que algún, se le da un torzón, que se le inflamaron los pies, pues esto es rapidito, pongo las manos calientes y se le quita. También corres el peligro que cuando andas, aunque no estés sanando, las energías, tú sientes las energías que van alrededor de ti, si están bien equilibradas, si sabes que una energía anda por ahí malita. Ya han habido ataques que dice uno, bueno, ¿de dónde salió? Pues uno sabe de dónde salen. Como perros, que de repente es un perro tranquilo y se te tira encima, ¿no? Pero sabes que hay alguien cerca que trae esa energía mal, y uno cuando va equilibrado de las energías choca, siempre choca. O de repente, una vez en un rancho, me dicen, cruza la cerca. No había ninguna vaca o un toro. Y algo me dice, no cruces. Meto un pie en la cerca para cruzarme. Me regreso. Mira, todo. todos nos quedamos espantados. Nunca vimos un toro pinto negro con blanco que venía corriendo y se azotó contra la cerca donde yo iba a cruzar. Y la verdad, yo dije, no, pues esto no está bien. O sea, esto no es normal, pues.
Sí.
Eso me pasó en una... A mí me hubo un tiempo que me llevaban a unas experiencias que le llamaban cuarto y quinto paso. Sí. No sé, es largo de explicar, pero ahí se vivieron cosas muy, muy, muy intensas. Se hacían en ranchos, fuera, es más, fuera del municipio de Villahermosa, no del centro. Uh-huh. Y pasaron cosas muy, muy fuertes que yo sabía que si no estamos preparados física y emocionalmente para trabajar en esto, simple y sencillamente no sobrevivimos, ¿va? Hasta la fecha yo ya al menos hago sanaciones. Como ya sé que las sanaciones es cuando me lo autorizan, pues las hago. Pero cuando, por ejemplo, unos le dicen alineamiento de chakras, yo le digo quitar el estrés. O dolores que traen en las piernas, en la pancita, bebés, o sea, pues pongo mis manos calientes y sé que se va el dolor. Y estamos en eso, o sea, los ataques siempre están, ¿no? Siempre, por eso pues, siempre hay que tener mucha oración.
Claro, nos dio muchísimo gusto platicar contigo, Ángel. Próximamente, seguramente podemos platicar mucho más.
Sí, son historias un poquito largas porque pues son cosas que vivo en 3-4 horas y resumírtelo en 5-10 minutos es algo difícil, pero
sí, claro.
procuraré hacerlo así, si en algún momento más volvemos a platicar.
Claro, amigo.
Claro, entonces vamos a estar en comunicación. Te deseamos excelente noche.
Igualmente, que tengan buena noche y que descansen.
Saludos.
Que Dios se les bendiga.
Gracias. Igualmente. Hasta a
luego. Hasta luego, nuestro amigo Ángel. Le agradecemos bastante su participación, así como a todos ustedes. Rosario Castañeda, que nos manda saludos, Gina, también a Momo Regil, que está con nosotros, nuestro queridísimo amigo Daniel Romo, que ha estado ya varias veces y tiene muchas experiencias. Mi querido Daniel, bienvenido. Y Gina, tenemos más audios por aquí, vamos a escucharlos.
Adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Un cordial saludo de parte acá de la frontera de Reynosa, Tamaulipas.
Sí, señor.
De parte del Danny Boys.
Ok.
El relato que les quiero contar es de mi hermana. Algo muy, muy desesperante para mi mamá. Yo imagino que ninguno como padre le gustaría ver a su hijo así. Esto sucedió cuando yo tenía aproximadamente 7 años y mi hermana creo que estaba estudiando la secundaria en aquel tiempo. En aquel tiempo ya empezamos a escuchar también la mano peluda con Juan Ramón Sáenz. De hecho a mí me sucedieron muchas cosas a mí allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, pero esa es otra historia. El relato que les quiero contar es de mi hermana. En una ocasión, cuando salió mi hermana de la secundaria, llegó a la casa. Y pues yo ya me encontraba ahí en la casa. Yo salía primero que ella. Ella salía a las 2. Nosotros salíamos a la 1. Y pues yo llegué a la casa y yo vi unos tamales ahí en la mesa y le pregunté yo a mi abuelita que si me los podía comer y ella me dijo, no, dice, ahí déjalos, me los trajo mi comadre, dice, pero ahí déjalos, no los toques. Pues yo no toqué los tamales, yo dije, pues a lo mejor mi abuelita se los quiere comer, qué sé yo. Y ya me fui a jugar con mis amigos ahí enfrente de la casa. Entonces llegó mi hermana, pero mi abuelita se estaba bañando. Y pues a mi hermana se le hizo fácil llegar y comerse los tamales. Entonces pues llegó mi hermana, se sirvió los tamales y pues se los empezó a comer. Creo que se comió 4 y dejó 2. Y entonces se sale mi abuelita. y preguntó que quién se había comido los tamales, quién se había comido. Y pues mi hermana le dijo, yo me los comí, abuelito, estaban bien ricos. Dice, pero no, yo no quería que se los comieran los tamales, dice, porque me los trajo la comadre doña Mari, dice, me los trajo. Y dijo mi hermana, ay, abuelita, pues yo me comí cuatro, estaban bien buenos, eran de dos de pollo y uno de puerco y el otro creo que era de picadillo. Y el chiste es que se los comió. Pues todo pasó tranquilo en ese momento, ¿va? Pasamos la semana sin nada de así de efectos secundarios.
Sí.
Pero terminando el mes, le hablaron a mi mamá que mi hermana había sufrido una epilepsia en la secundaria. Y pues ya mi mamá pues se espantó, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, la familia de nosotros pues no tiene enfermedades de epilepsia. No sé si conocen ese tipo de enfermedad. Y claro. Pues ya mi hermana acudió ahí a la secundaria 63. Pues ya fue por mi hermana que se sentía mal y le comentaron los maestros que pues había sufrido el accidente ese, que se había caído, pero se empezó a convulsionar. Entonces pues ya mi mamá se la trajo y pues bien, llegó a la casa bien y todo. Sino que después de que se la había traído, a unas 4 horas después volvió a empezar lo mismo. Se convulsionó, empezó a aventar espuma por la boca y se le fueron los ojos, se le pusieron totalmente en blanco y se levantó y se nos quedaba viendo, pero los ojos en blanco. Y empezaba a correr y decía, déjenme, ahí vienen. Yo pues me espanté, porque cuando le pasaba eso se sentía un escalofrío bien tremendo, como si abrieras un, no sé si conoces los cuartos fríos donde tienen las carnes, como si abrieran la puerta esa, se sentía un frío tremendo. Entonces pues empezaba a agarrar, a dar vueltas así en la casa, y de repente como por arte de magia se apagaba y otra vez se desmayaba. Y le echaban alcohol, bueno, mi mamá le echaba alcohol para que reaccionara. Y se levantaba y le preguntamos, bueno, mi mamá le preguntaba que quién la venía persiguiendo. Dice, no, nadie, dice, nadie, mami, dice, nada. No, dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? O sea, como que no entendía lo que estaba pasando con ella.
Ajá.
Y para no hacértela muy larga, pues de repente nos decía a nosotros que cuando le pasaba eso, hay cuenta que sentía como si le apagaran las luces, completamente negro. Pero sí, mi mamá, pobrecita, andaba batallando con ella, de que siempre le pasaba lo mismo. Durante, creo que fueron como 2 años, por ahí, Nacho. Mi mamá pues fue primero le hizo estudios psicológicos y se fue a ver al traumatólogo también. Pues como te iba diciendo, que mi mamá le fue a hacer estudios con el doctor y fue a revisarla más que nada, y pues en los análisis parecía bien. Y hubo un doctor que le dijo, es muy conocido ese doctor de mi mamá, que siempre lo frecuentaba por alguna infección de garganta o X motivo. Le dijo el doctor, dice, oiga señora, dice, lo que tiene su hija no es de doctor. Vaya y búsquese una persona que sepa de hierbas, y le dijo a mi mamá, dice, una bruja. Dice, sí, dice, vaya con un curandero, porque esto no es de doctor, no es de medicina. Y pues así anduvo mi mamá batallando, Nacho. Uh-huh. Yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá llevaba dos marranos a ver a un curandero, y el curandero no sé qué le hizo a mi hermana, que la tenía ahí haciendo oración y no sé qué más le estaba haciendo. Íbamos como por ahí de las 3 de la madrugada a verlo, porque a esa hora se tenía que hacer el ritual supuestamente. Íbamos pues la mera verdad, pues nunca vimos Ahora sí, como quien dice, una mejora de mi hermana. Lo que sí vimos que pues se estaba, bueno, se estaban aprovechando de mi mamá, o sea, le estaban sacando dinero, que esto y que lo otro. El chiste que pues ya mi mamá se estaba dando por vencida, Nacho. Ya no quería ella seguir así, pues ya quería tirar la toalla. Sino que le dijo un señor, oiga, dice, yo conozco una señora, dice, es una viejita, dice, vaya y va a ver que la va a curar. No me acuerdo dónde queda ese lugar que se llama El Meco, no sé si queda por Tamazunchale o por Laguna del Mante, pero así se llamaba, es de parte de la Huasteca. Okay. Y pues mi mamá, pues ya no habiendo solución, pues agarró los últimos centavos que traía mi mamá, porque tenían que viajar, agarrar un autobús para llegar hasta allá, casi llegar al cerro. Y pues lleva la señora a mi hermana, se la llevan. Y la señora le dice a mi mamá, dice, ay señora, ¿por qué no me trajo a la muchachita antes? Le decía la curandera. Y dice mi mamá, dice, es que apenas me acabo de enterar de que viniera para acá. Me dijo un señor, sí, dice, yo la estaba esperando desde la semana pasada, dice, pero ya está aquí, dice. A ver, páseme la muchachita. Y ya pasan a mi hermana, le dice, ay no, dice, no hombre, dice, pero me la va a pagar esa vieja hija de la, ya sabes lo que dice la señora de antes. Y pues le empezó a hacer el ritual a la señora. Puso un círculo con algodón y alcohol y no sé qué tantos más. Y pues empezó. Y luego le dio a tomar algo a mi hermana. Y empezó a vomitar cabellos con así como lodo podrido. Bueno, yo me acuerdo porque yo iba con mi mamá. Aventó lodo podrido, pero bien feo, un olor fétido como a drenaje. Y a raíz de eso la señora le empezó a sacar todo eso y le dio unas hierbas, le dio hierba de venado y no me acuerdo qué más le dio, pero sí le dio a tomar con, era un té de cebolla morada, ajo, hierba de venado y no me acuerdo qué otras cosas le echó. Y se la dio a tomar a mi hermana y empezó igual a vomitar. Porque le dijo a la señora que tenía que limpiar su estómago. Entonces, Nacho, no me vas a creer, pero llegó a la casa mi hermana. Ya le dejamos a la señora. De hecho, hasta la señora dice, le preguntó a mi mamá, a la señora, ¿cuánto le debo? Oiga, dice, esto no es nada, señor. Yo me quedo con lo que le saqué a su hija, dice. Con eso yo me quedo, yo con eso voy a trabajar. Y pues ya mi mamá le dejó unos centavos y le dejó una bolsa de pan que llevábamos ese día, pues estaba largo el camino.
Sí.
Pero imagínate, Nacho, santo remedio, porque mi hermana empezó a mejorar, empezó a comer, empezó a verse mejor, su semblante cambió bastante, terminó sus estudios, su bachillerato. Vimos una mejora muy muy padre por parte de ella. Gracias ahorita en la actualidad mi hermana pues ya tiene su niña, tiene su pareja. Ellos radican acá en Matamoros, aquí en Tamaulipas. Pero imagínate, después de visitar tantos brujos, mi mamá se contó con una señora que le dijo que se le iba a quitar ese mal, y el cual no le cobró mucho. Y hay más historias que contarte, pero esas te las mando luego en otro momento. Y quiero mandar un saludo a la familia Hernández y un cordial saludo a ustedes. Bendiciones a todos.
Ok, muchas gracias por tu historia. Uf, desde que dijiste que le había dado un ataque de epilepsia. Y justo coincidió que se había comido días antes los tamales, que tu abuelita tenía la desconfianza, ¿eh? No era otra cosa, no era envidia, no era, sino que tenía desconfianza de que se los había dado la vecina, la comadre, ¿quién fue, Gina? Y entonces no le latía, algo no le gustó, no le cuadró. El error que cometió tu abuelita fue que no se deshizo de ellos. Y realmente es que dices, es que son 5 tamales, se ven bien buenos, tamales normales, pero si tú tienes desconfianza, ¿sabes qué? No te lo comas. Deshazte de ello, porque vamos a suponer que no lo consumiste tú. Llega, y como en el caso, porque así pasa muchas veces en la familia, ¿eh? Alguien deja un pan y al rato llegas y ya no está. ¿Quién se comió mi pan? Ay, pues fui yo. Ay, pues es que no sabía que era tuyo. En fin, sucede muy a menudo. Sucede muy a menudo. Ahora, rarísimo que de repente le diera el ataque de epilepsia. No sé cuántos de ustedes conocen cómo es un ataque de epilepsia. Es estremecedor, realmente es estremecedor. Pero se nota, vamos, hay diferentes tipos de epilepsia, por supuesto. Pero se nota cuando algo no precisamente es la epilepsia. ¿Qué tiene que ver la epilepsia con que se ponga alguien con los ojos en blanco, se pare gritando, ahí vienen, eso es epilepsia también? Claro que no, porque en el ataque de epilepsia es fuertísimo y la gente queda así como que atontada, débil, porque es una descarga de energía interna de las personas que realmente quedan agotadísimos. Y es muy fuerte. Entonces, vaya que pudieron reaccionar, por lo menos, ya después de haber sufrido tanto, de que los estafaran, de no saber que pues la niña no tenía una enfermedad que se curara con medicina, como lo dijo nuestro amigo, sino que era un ataque espiritual. Uf, qué historia, mi querido amigo, ¿eh? Realmente me dejaste impactado, porque a cualquiera nos podría suceder. Y se lo repito, si a ti alguien que no tendría por qué darte una comida, si tú lo consideras tu enemigo, o lo consideras que siempre ha estado en contra tuya, o lo consideras que siempre ha sido grosero contigo, y de repente en una actitud muy extraña, errática, llega y te obsequia comida, piénsalo dos veces. Acéptalo, si quieres acéptalo, por cortesía, por no ser un majadero. Pero si le tienes desconfianza,
no te lo comas
y deshazte de ello, porque puede pasar que alguien inocentemente llegue y lo consuma, lo ingiera, y ahí es donde sí las cosas se ponen de color hormiga. Gina, hemos llegado al final de esta emisión.
Y agradecer tu participación, el que hayas contado tus relatos. Todos los que se quedaron pendientes, no se desesperen, mañana les vamos a dar continuidad y ojalá que el tuyo sea el relato que mañana escuchemos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos pudimos escuchar excelentes historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.